La Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana presentan
Radio Shanich.
Banteaibil, Texcoca y Esnic.
Donde la voz es de todos.
El tema de hoy es Tradición de Día de Muertos.
Radio Shanich en nuestra transmisión en vivo, un programa realizado por jóvenes estudiantes de la Licenciatura de Educación Indígena de la Universidad Pedagógica Nacional. Vamos ahora con un tema que nos propone Daniela, un tema que ya se está aproximando, Tradición de Día de Muertos.
Pues sí, este tema es más que darle la importancia, porque nos podemos pasar, yo creo que hablando muchas horas, dependiendo la perspectiva, desde donde queramos platicar acerca de la tradición o bueno, del Día de Muertos que se vive en nuestra ciudad, pues ver las contrapartes, las diferencias que existen, por ejemplo, con el compañero, sus tradiciones contra las nuestras, ¿no? La forma de vivir, inclusive, bueno, nosotros desde ahorita, que son principios de mes, de octubre, pues ya estamos empezando a ver catrinas, ¿no? Caminando. personajes extraños, personajes de ultratumba, que más que, bueno, ya lo mencionado de no Halloween, pues es Día de Muertos y vemos a todo este glamour de personajes catrinales. Y bueno, hablando un poquito de las catrinas, ahorita se me acaba de apagar el celular, pero yo también quería darles una poesía muy rápida acerca de las catrinas, pero no me la sé de memoria, pero lo que les quiero compartir es que esta parte de los ojos, ahí en la delegación Coyoacán, que es de donde yo vengo y de donde participo activamente, pues bueno, este rollo de las catrinas de los ojos, hace poco no lo entendía y de repente, claro, pues los ojos son la luz, ¿no? Lo que se apaga cuando ya no estamos y lo que está a vivo cuando estamos caminando en este mundo, ¿no? Entonces, el rollo de las catrinas, la importancia de la oscuridad en los ojos, pues es esta parte de profundidad en donde va quedando el círculo más pequeño y donde esa luz blanca que se ve hasta el fondo solo queda, que es nuestro ojo, ¿no? Es una forma muy retórica de ver el paso de la muerte a través de la otra, ¿no? Y más bien de esta transición de vida a la otra, ¿no? Y bueno, pues esto nada más un asunto ahí meramente cultural. Y regresando a la parte de las tradiciones, pues yo quisiera platicar aquí con nuestro compañero invitado que nos recitó estas bellas poesías, este bello poema escrito, nos comentaba incluso por él mismo. Si hay algo, bueno, acá de repente, y se va a dar cuenta si nos echa un vistazo aquí en la UPN, que va a haber ofrendas, que va a haber recitales, que ya estamos disfrazados con este tema de Catrín Catrina y personaje de la calavera, la calavera mexicana, muy, muy popular. Si allá también hacen este tipo de homenaje a la muerte o cómo lo viven, porque aquí pues es muy glamuroso, ¿no? Desde la ofrenda, todo lo que va a llevar y bueno, la película de... Siempre la mencionan, pero la película de Coco dejó bien claro la importancia de la ofrenda en casa, ¿no? Inclusive cuando salió la película, yo me acuerdo que todo el mundo quería poner la ofrenda porque si no, no pasaba su familiar muerto al otro mundo, ¿no? Y no podía regresar a verlo a este. Y bueno, el pan de muerto, el chocolate, y pues bueno, ahorita los otros compañeros que me retroalimenten en todas nuestras tradiciones, pero ahorita solo recuerdo estas, ¿cómo lo viven allá? Y a lo mejor hay una diferencia, ¿no?
Muchas gracias, Daniela. Y vamos a escuchar en voz del poeta mixteco Abraham Vicente Ortiz cómo se vive en su comunidad la tradición de Día de Muertos.
El Día de Muertos es un día muy especial, principalmente cuando eres niño, porque es cuando se llena el altar de frutas y de pan, de comida, de refrescos. El altar es el más rico del mundo en ese momento, porque aunque somos muy humildes, ese día nos vestimos de gala. Bueno, la gente grande, bueno, las personas mayores, pues desembolsan todo lo que pueden para hacer una comida muy agradable para sus muertos, Entonces se cuelgan en los altares las cañas, plátanos, mandarinas, naranjas, panes, se ponen refrescos y comidas tradicionales, comidas que le agradaban a los muertos, a los difuntos y a los niños, también el Día de los Inocentes, también. Entonces es una algarabía, es una fiesta que se hace, pero con mucho respeto. Se adorna el altar de las casas con todo lo que pueden proveer cada familia y no se puede tocar una sola pieza de lo que hay en el altar hasta que pasa el Día de los Muertos. Y entonces uno de niño, pues sí, a veces quisiera uno colgarse de una frutita por ahí, ¿verdad? Y llevársela a la escuela, porque luego está canijo no llevar nada para comer en la escuela, pero está muy, muy hermoso, se vive con mucha alegría, con mucho respeto, y es donde creo que nacen las culturas de los pueblos, porque es cuando uno aprende a respetar las órdenes de los mayores, las órdenes de los papás, que dicen, no vas a tocar nada del altar. Y es verdad, lo hacemos así, no nos enojamos, y esperamos hasta que pasen los Días de Muertos y a darle, ¿verdad? Comemos todas las tortillas, las enfrijoladas, el molito, los refrescos, los plátanos, naranjas, todo lo que hay en el altar, lo disfrutamos con mucho cariño.
Muchas gracias, Abraham. Y vamos a preguntarle a Gilberta cómo es esta tradición de Día de Muertos en su comunidad.
En mi comunidad, desde el 31, casi desde el 30, se pone la plaza en el municipio, que es Huatlatlauca. Pues para hacer las compras, porque primero llegan los niños, los niños, y entonces, pues cuando vivía ahí, pues nos íbamos en el burrito, caminábamos 2 horas muy emocionados porque íbamos a esperar a nuestros muertos, y ahí en la plaza, pues a comprar rápido todo lo que, pues ya comentó el compañero. Y además hay que llegar a hacer el caxtilmol. El caxtilmol se come en días especiales, como Día de Muerto. El caxtilmol es un caldillo verde con pollo, y muy rico, y se hacen tamales con hoja de milpa. Entonces se acompaña con él. Con ese el compañero, ya se me hizo agua en la boca. ya entonces queríamos, apenas si sí montábamos el altar, mi mamá hacía, no teníamos mesa, entonces se hacían las tres, ¿cómo se dice? Tres niveles, porque para todo tiene un significado. El de arriba, pues representa el cielo, el de medio la tierra, y el de abajo, pues es el inframundo, que cuando nos morimos, pues se supone que vamos a ir, entonces pues como sí teníamos mucha emoción, y solo esperábamos a que, pues preguntábamos a cada momento, mamá, ¿ya podemos comernos algo? No, porque si tú te comes algo, al rato ya estás muerto, así que no toques nada. Entonces con ese miedo, pues no nos comíamos nada, nos esperábamos, nos aguantábamos. También ese día, pues ponemos el mole rojo, pues con mucho sacrificio se junta un dinerito, y ya se pone el mole rojo, se ofrenda pues todo lo que nos provee la Madre Tierra, como es la calabaza, el frijol, todo eso, la caña. Hay mucha fruta, para los niños hay dulces, hay juguetitos, y nosotros igual con mucha emoción. Al día siguiente es el de los adultos, y hay que hacer nuevamente más comida o lo que a ellos les gustaba, y al tercer día, que es el 2 o el 3, ya no me acuerdo qué día, llega, es la visita de compadres. Es muy significativo para nosotros tener convivencia con los compadres de grado, o los compadres de primera comunión, confirmación, pero más con los de bautizo. Tienen que venir a la casa y nosotros los esperamos. Ya ese día pues ya podemos compartir un poco de la ofrenda, de lo que ponemos en el altar, con mezcal, con aguardiente. Y ahora pues que pues ya hay refresco con refresco, y para nosotros pues es algo que traemos desde adentro, desde que lo que nos han enseñado nuestros abuelos, es visita de convivir con tanto con los vivos como con los muertos. Nosotros tenemos esa convivencia.
Muy bien, muchísimas gracias a Gilberta. Y vamos ahora con Juan Carlos, que nos va a compartir también cómo se vive en su propia comunidad esta tradición de Día de Muertos.
Bueno, yo vengo del estado de Guerrero y el pueblo de donde yo soy originario se llama Citlala. Algo especial dentro de las ofrendas es que todo lo que se ofrenda es como lo nuevo que nos da la tierra. Por ejemplo, el frijol, el maíz, el chile, todo eso, las primeras cosechas las guardan porque para que se las ofrenden a sus fieles difuntos. Por ejemplo, el maíz ya ahorita a mediados de octubre ya se empieza a secar y ya se vuelve mazorca. Entonces los primeros días de noviembre los empiezan a moler y hacen su masa, y con eso hacen tortillas, hacen tamales, y es un maíz nuevo, y todos se lo ofrendan a los fieles difuntos, ¿no? Igual las calabazas van al campo, las recién cortadas las ponen a hervir con piloncillo y panela, y entonces una calabaza dulce la ofrendan también. Igual como la compañera Gilberta, también hacemos tamales. Allá les decimos tamales nejos, porque anteriormente los tamales eran como espolvoreados de ceniza, de la ceniza que deja la leña. Entonces agarraban la masa y les espolvoreaban la ceniza y los tapaban con hojas de maíz, entonces por eso les llaman los tamales nejos. Pero ahora ya son de masa con frijol, maíz con frijol, ya se vuelven así como medios pintitos y ya se tapan con la hoja de milpa y ya se hacen. Entonces, como lo que le decía, casi la mayoría de las cosas que se ponen en la ofrenda pues son cosas nuevas. El mezcal también recién hecho, el mezcal también todos lo ponen nuevo. Y entonces nosotros ponemos solamente una mesa que es de, ya sea de cañuela o de algún tipo de es una mesa que es de palos. Entonces hace una mesa que le dicen tlapexli, entonces lo ponen y sobre eso ponen todo y hacen un arco con dos cañas. Entonces lo que hacen es que en ese arco pues entren todos, es como la puerta de la ofrenda, porque lo ponen enfrente de la mesa. Entonces allá hacemos nada más el mole rojo y el mole verde, que es de mole de pipián, que es una semilla alargadita de la calabaza, y eso es pipián, y ya lo muelen y ya se hace un mole verde. Entonces para los niños es mole de pescado y para los grandes es de puerco o de pollo. Entonces y lo acompañan con los tamales. Les digo, hacemos atole blanco, que es solamente de maíz. Se pone a hervir el maíz, se muele y le echan agua y ya se pone a hervir y ya queda un atole blanco, y eso se lo acompañan con calabaza dulce, que le digo es, lo cortan en pedazos y le ponen piloncillo o panela y ya es una calabaza dulce. Entonces así hacemos el altar. Entonces pues yo creo que casi la mayoría de los pueblos tenemos esa similitud de que pues casi la mayoría de las cosas las que ofrendamos son cosas nuevas, porque queremos darle algo especial a quienes nos visitan.
Bien, muchas gracias a Juan Carlos. Y vamos ahí con Daniela, va el micrófono.
Ahorita que estamos comentando acerca de las ofrendas, también otra cosa importante que habría que mencionar es la edad en la que las ofrendas, la edad en la que nos enfrentamos a una ofrenda por primera vez o cómo vamos viendo la ofrenda con respecto a nuestra vida, ¿no? Porque no es lo mismo nosotros, ahorita que menciona el compañero, que veíamos de niños, independientemente de la comunidad que estábamos, que veíamos la ofrenda siendo niños, y pues este respeto de la ofrenda de no comas, ¿no? Porque se lo vas a agarrar al tío, ¿no? Y no, pues no quieres. Te imaginas al tío aquí visitando la ofrenda y que te está viendo, ¡ay, a ver, qué hiciste! A ver, ven acá. ¿Tá? Y te imaginas, y eso no importa dónde estés, ¿no? Y a mí también me pasaba que ahorita que mencionó, me hizo recordar esa parte de que la abuela, ¿no? Y iba y nada más donde te comas el dulce, ¿no? Porque aparte, de este lado, pues le ponemos lo que más le gustaba, ¿no? O sea, si le gustaba la cerveza, ahí está la cerveza, ¿no? Que de niño, bueno, pues es lo que menos quieres agarrar. Pero que tal veías el molito ahí en forma de cazuelita, decías, no, yo quiero, ¿no? Y la mandarina y el pan de muerto, pues yo los quería agarrar todos. Pero siendo niña tienes ese siendo niño tienes ese respeto porque entiendes que no es para... Inclusive entiendes un poquito la relación y la diferencia que hay vida-muerte en ese momento, aunque no la puedes discernir de forma más clara, ¿no? Y ya de grande, pues esta parte de representativa del querer que también tu ser se acerque o esté cercano, pero ya es una forma diferente de verlo, ya no está el miedo, ya no está ahí el susto o el respeto, porque bueno, no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, los que también nos escuchan, que como siendo niño te quedabas despierto para ver en qué momento te encontrabas al tío, ¿no? Sí, bueno, porque yo lo hacía, yo decía, ahorita lo voy a agarrar, ¿no? A ver si es verdad, ¿no? O le calculabas y medías el vaso de leche o el vaso de agua porque te decían que le iba a tomar. Entonces yo iba y me asomaba y decía, a ver, voy a ver cuánto le pusieron, ¿no? Ya veía que era la mitad del vaso. Y al otro día, pues veía que estaba más abajo y decía, ¿cómo es esto posible, no? Y bueno, me daba una espantada horrible. Y al otro día, que era el primero y el dos, pues absolutamente muchísimo respeto. Y por supuesto que no lo tocaba, ¿no? Para nada. Pero bueno, es un comentario de cómo vamos viviendo las cosas siendo a diferentes edades, ¿no? Y eso no nos divide, no importa de qué comunidad y qué lengua hablemos. Es el mismo respeto, ¿no? Y eso nos unifica, son de las pocas cosas que nos van unificando como seres. Y a mí me gusta mucho.
Muy bien, muchísimas gracias a Daniela.
Esto fue
Radio Shanich. Banteaibil, Texcoca y Esnik. Donde la voz es de todos.
Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.